PP y Vox arremeten contra el gobierno por recurrir al PIN parental. Piden al Ejecutivo que saque sus manos de las familias tras las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Educación, Isabel Celá, y por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor. Es derecho fundamental y derecho constitucional del menor.
O los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vividas.
Y es que la medida impulsada por el partido de Santiago Abascal exige la autorización expresa de los padres para que los alumnos participen en determinadas actividades complementarias, pero dentro del horario lectivo, como por ejemplo las charlas LGTBI. Se trata de momento de un compromiso adquirido por PP y Ciudadanos en Murcia para obtener el visto bueno de Vox en las cuentas públicas. Maite Loureiro.
Vox ha conseguido que PP y Ciudadanos acepten la implantación del PIN parental en Murcia para poder aprobar los presupuestos autonómicos de la región. Se trata de una medida impulsada desde hace tiempo por el partido de Santiago Abascal, que quiere también aplicar en Madrid o Andalucía. El líder de Vox en Murcia, Juan José Liarte, defiende que se trata de garantizar la libertad de los padres para educar a sus hijos.
Evidentemente es un avance en términos de libertad para las familias, de tal manera que no puedan a nadie mandar a yo su ternera a darle una charla a mis hijos, pero yo tampoco voy a ir personalmente, yo o cualquiera de mis compañeros, o en fin, nadie puede ir a darle una charla a los hijos de un socialista a hablarles sobre libertad si el padre no quiere. Y esto va en beneficio de todas las familias, no solo de las que puedan ser conservadoras, no solo de las que puedan ser católicas, de todas.
Declaraciones que realizaba en una entrevista en Es Radio. El secretario general de los socialistas en la región, Diego Conesa, se muestra escandalizado ante esta medida.
Es una vergüenza para la región de Murcia ser conejillo de India de las políticas reaccionarias de la extrema derecha en España. Yo siento vergüenza como murciano que el Partido Popular, pero sobre todo Ciudadanos, mantenga y consolide el PIN parental.
Desde Vox en Murcia advierten de que el recurso del gobierno de Pedro Sánchez puede acabar volviéndose en su contra si los tribunales fallan a favor de la medida y provocan que acabe implantándose en toda España.
Gracias, Maite. De hecho, el próximo objetivo será implantar el PIN parental en la Comunidad de Madrid aprovechando la negociación de los presupuestos autonómicos. Pero su vicepresidente, Ignacio Aguado, ya ha anunciado que rechazará esta iniciativa.
Yo a veces tengo la sensación de vivir en un planeta distinto al de mucha gente. Y lo digo porque ayer yo veía a muchos seguidores en Twitter muy preocupados. Dios mío, el gobierno pretende aquí imponernos, dice que va a ir contra el gobierno de Murcia. Luego hablaremos de ese tema. Quieren, empieza el totalitarismo. No, el totalitarismo empezó hace mucho tiempo. Lo que ha pasado esta semana es al contrario. El primer retroceso del totalitarismo desde hace muchos años. Esta semana se ha conseguido, gracias a que Vox lo ha exigido y a que el PP y Ciudadanos lo han aceptado en Murcia para poder aprobar los presupuestos, esta semana hemos visto cómo en Vox, cómo en Murcia se va a imponer el PIN parental. Es decir, se va a obligar a que los padres sean consultados antes de darle a los niños ninguna charla moral en los colegios. Es decir, esta semana lo que se ha vivido es una derrota de los progres. Hemos vivido una victoria, la primera en muchos años, el primer retroceso que la ideología progre ha experimentado en España. Y el gobierno ha reaccionado histéricamente. Ahora veremos pues lo que quiere hacer. Y están todos los progres que se suben por las paredes. ¡Dios mío! Llegan los fachas, los homófobos, los machistas. No, perdón. Llegan simplemente las personas que saben leer, que leen la Constitución y que leen ese artículo de la Constitución que dice que los padres tienen derecho a elegir la educación moral de sus hijos. Usted o sus hijos haga lo que le salga de la punta del dedo gordo del pie, que yo con los míos haré lo que me dé la gana, porque son míos, no de usted. Ayer, pues Celá dijo una frase muy rimbombante que enseguida suscitó el escándalo. Dice, los hijos no son propiedad de los padres. Pues tiene razón Celá, efectivamente, no son propiedad de los padres. Y tampoco son propiedad del Estado, con lo cual esa frase es una idiotez, es una perogrullada. Ningún ser humano es propiedad de nadie desde que se abolió la esclavitud, por supuesto. ¿Y qué? Si el niño no es propiedad de los padres y tampoco es propiedad del Estado, pues ¿qué aporta esa frase al debate sobre quién debe decidir la educación de los hijos? Pues no aporta nada, es una frase vacía de contenido, como todo lo que dice Celaá. Ahora, la frase es técnicamente correcta. Los hijos no son propiedad de los padres. Lo que pasa es que incompleta. Añadimos, tampoco del Estado. Con lo cual, ¿quién educa a los hijos? Pues vamos a ver, en los países totalitarios está claro, es el Estado el que impone la educación moral a los niños. ¿Por qué? Pues porque el Estado es el que decide qué le parece bueno y qué le parece malo y no quiere que haya ninguna discrepancia, con lo cual impone a todo el mundo la formación moral. En los regímenes democráticos no es así. En los regímenes democráticos existe libertad de enseñanza, lo cual quiere decir que no solo se admiten, sino que se fomenta que haya distintas maneras de ver el mundo y de enseñar a los niños lo que es el mundo. Yo ponía ayer el ejemplo en Twitter. Hasta en la laicista Francia hay redes de colegios católicos. Y si usted quiere llevar a su hijo a un colegio católico o a su hija, pues lo lleva y ya está. Es normal, es lo que pasa en... No sé, no conozco ningún país democrático donde esté prohibida la educación al margen, la educación diversa. Sería ridículo. Una sociedad, cuanto más plurales sean las opiniones, cuanto más diversidad haya a la hora de interpretar el mundo, cuantos más puntos de vista tenga, lo primero, será más divertida, será más viva, será más dinámica y sobre todo será más adaptable. Cuando en una sociedad se impone, por ejemplo en las sociedades totalitarias, el pensamiento único, pues a nada que cambie el mundo te vas abajo, porque no tienes manera de reaccionar. Cuando en una sociedad pues hay gente que se sale de los límites, gente que mira las cosas de manera fresca y diversa, gente que va contra el pensamiento habitual, pues entonces esa sociedad, en caso de que cambien las circunstancias, tendrá mejores oportunidades de adaptarse a los cambios. Simplemente lo que antes parecía un pensamiento fringe, un pensamiento en el borde, pues pasa a ser el pensamiento dominante y punto, pero porque han cambiado las circunstancias. Entonces, es estupendo que haya distintas formas de educación y es estupendo que haya gente que quiera educar a sus hijos en el catolicismo y gente que los quiera educar en el comunismo y gente que los quiera educar en lo que le dé la gana. Y en realidad, el debate este es ficticio, es falso. Si el debate ya está cerrado, figura en nuestra Constitución. ¿Quién decide la educación moral de los niños? Los padres. No el Estado, los padres. ¿Que alguien prefiere otra cosa distinta? ¿Que alguien prefiere que sea el Estado el que diga cómo hay que educar moralmente a los niños? Bueno, pues está en su derecho de defender eso. Pero si lo quiere implantar, tendrá que proponer una reforma constitucional para derogar ese artículo de la Constitución que asigna a los padres el derecho a elegir la educación moral de los niños. Y mientras no haga eso, mientras no nos convenza a los españoles de que aprobemos semejante reforma constitucional, todo el mundo a callar. La educación moral corresponde a los padres, lo dice la Constitución. Y aquí no puede llegar nadie a decir qué artículos de la Constitución aplicamos y cuáles no. Aplicamos todos. Lo que ha pasado es que a lo largo de los años hemos dejado que se inapliquen muchos artículos constitucionales, que se vaya directamente contra la Constitución. Pero aquí viene la mala noticia, queridos progres. Eso se ha acabado. Se ha terminado. Nos habéis pisoteado tanto, os habéis ciscado tanto en la Constitución que se nos ha llenado el gorro de pipas. Y vamos a ir a por todas. Y en Murcia, pues se ha metido el pin parental para que nos ahorréis vuestras charlas de adoctrinamiento en los colegios. Y en Madrid, pues si se puede, será también. Y en Andalucía, y en todo sitio donde se gobierne. E igual que vamos en eso, pues vamos en otras cosas. Acabaremos con las leyes de género, abiertamente inconstitucionales, aunque el constitucional, prevaricando, dijera que es lícito tratar penalmente distinto a hombres y a mujeres, lo cual es una aberración en los sistemas democráticos. Solo Turquía, Bélgica y España tienen algo similar. Igual que acabaremos con eso, acabaremos con las inmersiones lingüísticas en idiomas por narices. Ayer, el Ignacio Escolar, en la televisión veía un vídeo en Al Rojo Vivo con Ferreras. Decía, ¿qué pensarían PP y Ciudadanos si en Cataluña se implantara un PIN parental para que los padres pudieran decidir que los niños no estudien en castellano? Pero si no estudian en castellano, pero ¿qué dice usted? ¿Está flipando? Llevamos décadas reclamando que en Cataluña se implante esa especie de PIN parental para que sean los padres los que digan en qué tienen que estudiar los niños. ¿En castellano o en catalán? y que cada uno elija. Pero sois totalitarios, no os gusta la libertad, no queréis que los padres elijan. Os molesta la libertad, queréis imponer vuestra visión, siempre y cuando tengáis el poder para ello, claro. Por supuesto, os encanta que el Estado diga no, que el Estado dicte la educación moral de los niños. Pero claro, si la dicta de acuerdo con lo que a ti te gusta, porque si mañana un Trump llegara al poder en España y decidiera que la educación moral de los niños debe decir A, B, C, D y E, entonces vosotros diríais, Dios mío, quiere adoctrinar a los niños en la cosa más retrógrada. Sois, de verdad, hipócritas, pero vamos, hasta partirse. Fuera las sucias manos del Estado de la educación de nuestros niños. Mis hijos son míos, no de Celaá, no de Echenique, no de Sánchez, no de Pablo Iglesias, no del Estado, no de la Conferencia Episcopal, no de Abascal, no de Casado. Mis hijos son míos, y ni Abascal, ni Casado, ni Sánchez, ni Iglesias, ni la Conferencia Episcopal, ni Podemos, ni la madre que los parió, ninguno de ellos, me va a decir cómo tengo que educar a mis hijos. Y si yo quiero que mis hijos asistan a charlas de religión, lo autorizaré o no yo. Si quiero que asistan a charlas de adoctrinamiento LGTBI, lo autorizaré o no yo. No lo va a autorizar el vecino del quinto ni Pedro Sánchez. Así que sacad vuestras sucias manos de nuestros hijos. Porque además, lo que se enseña en algunas de esas charlas es de vergüenza. Un momento, me estará diciendo algún oyente, pues que esté preocupado con el tema de la educación. Pero, oiga, habrá límites, ¿no? A ese derecho de los padres a educar a los niños. Por ejemplo, imaginemos un colegio islámico, donde resulta que se ponen a enseñar a los niños, porque los padres dicen que sea así, que lo de pegar a las mujeres no está tan mal. No se supone que hay un colegio islámico radical, porque evidentemente no se enseña eso normalmente en los colegios musulmanes. Pero vamos a suponer que hay uno donde fuera así porque los padres lo han exigido. No, que se enseñe que las mujeres, eso de pegarlas, está muy bien. ¿No debería el Estado intervenir? Pues por supuesto que debería intervenir. O si en una ikastola resulta que se ponen los profesores a decir que lo de que ETA pegara tiros en la nuca estaba justificadísimo, porque los padres han pedido que se diga eso. ¿No debería el Estado intervenir? Pues por supuesto que el Estado puede intervenir. El Estado puede intervenir en la educación para prohibir determinados contenidos morales cuando esos contenidos morales sean inaceptables. ¡Claro que sí! Lo que no puede el Estado es dictar contenidos morales. Ejemplo que ponía yo ayer en Twitter. El Estado no puede llegar a un colegio y decir, y ahora mañana usted va a poner una charla diciendo que a los gordos y a los flacos hay que respetarlos por igual. No, perdona, no es tu labor como Estado imponer eso. Si los padres quieren, hablan entre ellos, oye, si hacemos una charla para que los niños respeten a gordos y flacos por igual, pues estupendo, pues que los padres decidan. El Estado no puede imponer nada, como mucho puede ofrecer. Y que los padres elijan. Y si a un padre no le da la gana que su hija asista a la charla de gordos y flacos, pues no asiste. Y se fuma un puro. Ahora, si en un colegio se enseña que a los niños flacos, pues lo de pegarles no pasa nada, pues hombre, entonces claro que tiene que intervenir el Estado. Es decir, el papel del Estado en la educación moral no es nunca proactivo, porque la Constitución asigna la proactividad en eso a los padres. Lo que el Estado puede hacer es, si acaso, ofrecer. Oiga, si quiere usted una charla de esto, bueno, y que los padres decidan. Y desde luego, lo que sí es el papel del Estado es reactivo. Es decir, si en un colegio se enseñan cosas inadmisibles, entonces el Estado puede intervenir. Ahora bien, ¿qué significa inadmisible? ¿Quién decreta que es inadmisible? Pues una cosa que se llama código penal. Mientras en un colegio no se enseñen cosas que vayan contra el código penal, pues entonces el Estado no tiene nada que decir en la educación de mis hijos. Lo siento mucho. Y quien quiera otra cosa, que proponga cambios constitucionales. Ejemplo, el tema de la homofobia. El Estado no puede imponer que se hagan charlas obligatorias en los colegios sobre lo mala que es la homofobia. Como mucho, puede ofrecer esas charlas y que los padres que quieran vayan. Ahora, si en una charla en un colegio alguien está diciendo que a los homosexuales hay que perseguirlos y darles con un bate de béisbol, pues por supuesto que el Estado debe proceder contra esa persona y si puede meterla en la cárcel, claro que sí. y prohibir ese tipo de charlas. Pero como ven ustedes, es la diferencia entre ser proactivo y obligar a la gente a asistir a charlas o ser reactivo. Vamos con los argumentos en favor de que se hagan determinadas charlas. Ayer, pues mucha gente utilizaba en Twitter un argumento que es muy lacrimógeno, pero perdónenme, es una estupidez. No, es que en España hay homofobia, entonces como se persigue a algunos homosexuales, entonces hay que enseñar en los colegios a los niños porque a saber lo que sus padres en sus casas... ¿Así? Oiga, ¿y entonces? Como en España hay agresiones a miembros de Vox, entonces invitamos a Santiago Abascal a ir por los colegios pagado con fondos públicos para que diga lo guays que son los de Vox. Como en España hay agresiones a católicos, entonces contratamos a curas para que vayan por los colegios diciendo lo guay que es ser católico y que hay que respetar a los católicos. Y obligamos a todos los niños a asistir a esas charlas pro-Vox y pro-católicas. ¿En serio? Como en España hay agresiones a toreros y, desde luego, odio a los toreros en Internet, entonces contratamos a toreros para que vayan a los colegios a explicar que ser torero no es tan malo. Pues vamos a ver, ¿por qué tendría que haber un trato especial para las personas que sean homosexuales? ¿Me quiere explicar alguien? Vamos, yo si quieren les cuento algún día a la gente que odia a los periodistas de radio. Entonces, ¿por qué tiene que tener alguien, un homosexual, más derecho a ser protegido del odio que yo? Yo no soy ni homosexual ni católico. Hay gente que odia a los homosexuales, gente que odia a los católicos. ¿Por qué tengo yo que consentir que se dedique dinero público a dar charlas en los colegios para combatir el odio a los católicos o el odio a los homosexuales? Dice Irene Montero que, claro, es que hay padres que educan a sus hijos en la homofobia. Toma, y padres que educan a sus hijos en el odio a la derecha. Por ejemplo, como tú, Irene Montero. ¿Cómo me protejo yo del odio que tú vas a inculcar a tus hijos? Hay gente que promueve el odio a los católicos. Como tú, Irene Montero. Y la gente de tu partido. El Papa no nos deja comernos las almejas, esas cosas que decía Rita Maestre. ¿Cómo protegemos a los católicos del odio que tú vas a inculcar a tus hijos? Pues respuesta, no podemos. Tú educarás a tus hijos como te dé la gana, incluyendo el odiar ciertas cosas. Porque a ti te parece muy bien odiar determinadas cosas muy concretas. Por ejemplo, tú ponías tweets diciendo los borbones a los tiburones y los próximos recortes serán con guillotina. ¿Cómo nos protegemos del odio que tú inculcarás a tu prole, Irene Montero? Pues, respuesta, no podemos. Tú puedes inculcar a tu prole el odio a lo que te salga de las narices, porque eres libre y vives en un país libre, no como esos que te gustan a ti, Cuba, Corea del Norte y esas cosas. Aquí, esto es un país libre y tú tienes derecho a educar a tus hijos en el odio a lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque son tuyos. Son tus hijos, los has parido tú. Creo que la frase era, nosotras parimos... Nosotras decidimos, no, nosotras parimos y el Estado los educa. Tú los has parido, tú decidirás cómo los educas, incluyendo en el odio a los periodistas de radio, fíjate. Odia a quien te dé la gana, mientras no incumplas el código penal. Si educas a tus hijos mal y tus hijos incumplen el código penal y agreden a un católico, por ejemplo, pues tus hijos acabarán en la trena, tú sabrás. Yo no tengo manera de ver qué es lo que tú inculcas a tus hijos en tu casa. Yo no me voy a meter en tu casa a ver qué les dices. Por tanto, no tengo manera de evitar tu odio. Y de igual manera, tú no tienes manera de evitar el odio de los demás. Y a todos esos que desde que siendo personas homosexuales y que dicen con toda la razón que en España hay agresiones homófobas, claro que las hay, y agresiones anticatólicas, y agresiones antisemitas, ¿saben ustedes lo que es ser judío en un país como España, donde día sí y día también hay actos antisemitas promovidos por la izquierda? Y en España estamos bien comparado con Francia, de donde han tenido que irse ya numerosos judíos. Entonces, odio, pues odio lo sufrimos todos, ¿eh? Y hay algunos que sufren más que los homosexuales. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿A quién se acosa más en los colegios hoy en día? Pongamos por caso. ¿Alguien por ser homosexual o alguien por ser católico practicante? Les pongo un ejemplo aún más concreto. Colegio de 15-16 años. ¿Ustedes a quién creen que se acosaría más? ¿A una niña que dijera públicamente ¿soy lesbiana? ¿O a una niña que dijera públicamente, soy católica y por eso creo que tengo que llegar virgen al matrimonio? ¿De quién se reirían más sus compañeros? ¿A quién harían más bullying? ¿A quién acosarían más? ¿A quién señalarían más con el dedo? Hombre, ya está bien, ¿no? ¿Que en España hay odiadores, que hay cretinos? Pues claro que sí, hay cretinos que odian a los homosexuales, y hay cretinos que odian a los negros, y hay cretinas que odian a los hombres, y hay cretinos que odian a las mujeres, y hay cretinos que odian a los periodistas de radio, y a los toreros, y a los cazadores, y a los españolistas, y a los nacionalistas. Hay mucho cretino que odia muchas cosas. Es más, el odio, pues no siempre es malo. Por ejemplo, yo odio a los pederastas, ¿qué quieren que les diga? Soy así. Odio a los que pegan tiros en la nuca a los demás, soy así. Odio a quienes hacen el mal a los demás. ¿Eso es malo? Pues lo siento, no sé si será malo odiar a los malvados, pero los odio. El mundo es un mar de amor y de odio, y nos tenemos que aprender todos a bandear. Y al final, pues nos protegemos unos de otros con una cosa que se llama código penal. Y cuando alguien traspasa los límites, pues lo que hay que hacer es perseguirle. Por ejemplo, ¿para cuándo una reforma de la ley del menor de tal forma que los acosadores en las aulas tengan un castigo ejemplarizante? Ya está bien de que se vayan de rositas los que se dedican a acosar a otro niño por ser u homosexual, o gordo, o católico, o votante de Vox. En fin, sacad vuestras sucias manos de la educación de nuestros hijos. Y además, os digo una cosa. Bueno, no, os lo digo al hilo del comentario de la siguiente noticia.
El Ejecutivo recurre el PIN parental en apenas 24 horas, pero lleva 2 meses estudiando las 2 resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán a favor del derecho de autodeterminación, que desobedece claramente al Tribunal Constitucional. Es la desjudicialización selectiva de este gobierno que beneficia a los socios de la coalición progresista y perjudica a los contrarios. La nueva ministra portavoz, María Jesús Montero, lo justifica así.
Que cuando hablamos de la desjudicialización de la política, de lo que nos estamos refiriendo es que asuntos o elementos que son motivo político de controversia o de conflicto no se puede recurrir a los tribunales para intentar que sean estos los que lo resuelvan. Si me permiten el tono coloquial, la política no se puede esconder detrás de las togas. Eso lo que hace es complicar toda la resolución de conflictos.
Montero insiste en que no es lo mismo el conflicto catalán que una vulneración de la norma en materia de educación sexual.
Yo creo que son planos distintos. Velaremos siempre por el cumplimiento de la legalidad y cuando alguien promulgue una norma que la vulnere y no la retire, después del requerimiento del Gobierno se procederá al recurso, pero por supuesto también velaremos porque los conflictos políticos se resuelvan en el plano político.
Según Montero, es perfectamente compatible el recurso en 24 horas contra el Gobierno murciano con los planes para desjudicializar la política en Cataluña.
El Gobierno no va a permitir que ninguna administración se salte ninguna norma, se salte ninguna ley o la incumpla. Por tanto, velará primero a través de la petición o de la demanda de que se retiren aquellas cuestiones que se consideren que vulnera el ordenamiento jurídico y en caso de que ello no se produzca, pues evidentemente recurriendo a los diferentes procedimientos administrativos o judiciales.
O sea, tenemos un gobierno. ¡Qué escándalo! En este bar se bebe. Tenemos un gobierno que resulta que quiere desjudicializar la política, pero solo para dejar de perseguir los golpes de Estado contra España. Es decir, cuando los separatistas se dedican a insultar a los españoles, a saquear a los españoles, catalanes incluidos, cuando se dedican a tratar de humillar a España día sí y día también, cuando se dedican a saltarse la legalidad y a dar golpes de Estado, entonces hay que desjudicializar la política. Hay que dialogar. Pero si en Murcia resulta que se pone en marcha una norma que lo que hace es aplicar un artículo de la Constitución que asigna a los padres el derecho a elegir la educación moral de sus hijos, entonces sí que judicializamos la política. Váyanse a esparragar, banda de payasos. Pero el caso ilustra perfectamente de qué va todo esto. Todo esto no va de argumentos. Todo esto va de simple poder. La izquierda... Perdón, no, qué tontería calificar de izquierda a esta basura conceptual progre, pues me acuerdo una vez que entrevisté a Julio Anguita y él lo decía magistralmente, decía: si me quiere insultar, llámeme progre, yo no soy progre, soy rojo. Bueno, pues eso, yo a los rojos los respeto, a los progres los respeto muy poquito. Toda esta progresía que tenemos ahora y que se hace pasar por izquierda, se hace pasar por roja, cuando realmente son castuzos de la peor especie todos ellos, empezando por el marqués de Galapagar, pues esta progresía pretende hacer las cosas pues utilizando cualquier tipo de argumento. Hace lo que le da la gana y luego recurre a los argumentos sobre la marcha. Y le importa un pepino caer en contradicciones. Dice: no, voy a dejar de perseguir el golpe de Estado catalán porque hay que desjudicializar la política. Pero a continuación coge y denuncia al gobierno de Murcia por el PIN parental. Ah, hay que desjudicializar la política, pero solo cuando a ti te salga del fistro. No, no, el Estado debe decir los contenidos morales. Pero eso sí, cuando el Estado dictaba que había que dar religión católica en todas las escuelas obligatoriamente, eso te parecía mal. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en que lo que les parece bien es enseñar lo que a ellos les dé la gana. Lo que les parece bien es judicializar o no judicializar la política según a ellos les pete. Y al final, pues discutir con esta gente es absurdo. O sea, pretender convencer a alguien que en realidad usa los argumentos simplemente como coartada, pues es ridículo. Ahora bien, es importante resaltar todas y cada una de las contradicciones en que vayan cayendo, porque al final no se trata de convencerles a ellos. Convencer a gente sin escrúpulos, tipo Sánchez, tipo Celaá, sin escrúpulos conceptuales, tipo Sánchez, Celaá, Pablo Iglesias, Irene Montero, es absurdo. Si ellos mismos no creen en lo que están diciendo. Pero es importante convencer a sus votantes y resaltar cada una de las contradicciones. Así que es importante en las redes, por ejemplo, decir: mira, mientras el gobierno de Sánchez recurre contra el gobierno murciano y pretende coaccionarle, a los separatistas les deja hacer lo que le da la gana. Lo que les da la gana. Y dice que contra ellos, hombre, no hay que dialogar. Con lo cual, que los votantes socialistas decidan. Hemos visto en este escaso tiempo que lleva el gobierno, pues ya varias decisiones. Se han pulido a la fiscal general, que mantuvo a los fiscales del Procés que pedían rebelión. Se han pulido al director de la Guardia Civil. El PSC ha votado en Cataluña en contra de la inhabilitación de Torra. Chicos, ¿qué más queréis para saber que vuestro voto al PSOE en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura, está poniéndose al servicio de quienes mañana, tarde y noche, te insultan a ti como español? Chicos, si después de eso sigues votando al PSOE, pues será que es que te gusta que te insulten. Creo recordar que en cierta ocasión alguien puso en marcha, no sé si aquí o en Estados Unidos, un servicio telefónico que era el teleinsulto, donde llamabas y te insultaban. Te cobraban por minuto. Hay gente a la que le gusta que le insulten. Entonces, pues a lo mejor resulta que es que todavía queda algún votante socialista al que le gusta que su voto se utilice para que quienes desde el separatismo catalán insultan todos los días a España y por tanto a los españoles, pues le insulten. Pues yo que sé, a lo mejor sería un potencial usuario de ese servicio telefónico, vaya usted a saber. En fin, más cosas que ha hecho el amigo Sánchez. El ridículo. Escuchen.
El Ministerio de Asuntos Exteriores da su visto bueno a la apertura de embajadas de la Generalidad Catalana el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima un recurso propio del Gobierno, realizado antes del acuerdo de investidura, por el que anula los decretos de la Generalidad para restaurar la red de delegaciones en el extranjero. Esta medida afecta a las embajadas de Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza e Italia. Por tanto, cambio radical de registro en la política exterior del Gobierno tras el acuerdo para la investidura entre PSOE y Esquerra Republicana. El consentimiento para la apertura de nuevas embajadas se dio 3 días antes del nombramiento de Arantxa González Laya como nueva ministra de Exteriores y con Margarita Robles al cargo de la cartera de manera interina, según apunta el periódico El País. Se consintió lo que el anterior titular de Exteriores, Josep Borrell, denunció porque, según afirmó en su momento, actuaban en contra de los intereses generales de España, difundían una imagen distorsionada de la realidad política y social y además eran agentes al servicio del separatismo.
O sea, de verdad, A mí me pregunta, ¿pero por qué es usted tan optimista? Pues, pero ustedes han visto el gobierno que tenemos, empezando por el doctor Cumfraude. O sea, es que son una banda de desgarramantas. Son malvados. Están poniéndose al servicio de lo peor. O sea, Sánchez se ha puesto a encabezar el golpe de Estado. Pero son unos desgarramantas. O sea, el gobierno de Sánchez recurre el decreto de apertura de embajadas de la Generalidad. Porque, claro, había que aparentar que es que Sánchez venía a defendernos a los españoles. Y entonces va ahora... Eso fue bastante antes de la investidura. Y entonces ahora va... Y resulta que da su visto bueno a la apertura de embajadas, con tan mala fortuna que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, horas después, estima el recurso que Sánchez había presentado antes contra las embajadas. O sea, apruebo las embajadas y a continuación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima mi recurso que estaba ahí pendiente. Yo espero que esto lo hayan hecho los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a mala leche. Estaría muy bien. Merece Sánchez todos los castigos. Por arrastrar a España, por arrastrar al PSOE, por arrastrar a la izquierda en general. Por poner a todos ellos al servicio de la escoria más inmunda, golpista y ladrona, que es el separatismo catalán. ¡Ay, Dios mío! Pero nos esperan días de gloria. Sánchez va a intentarlo todo. Ya tiene... a una fiscal general, bueno, no, todavía no la tiene, tiene que pasar por el trámite parlamentario y espero que le saquen a Sánchez y a ella los colores todos los grupos políticos. Pero vamos, tendrá una fiscal general del Estado, ¿cómo diría yo?, suficientemente obediente. Lo comentaba en Twitter el otro día, es una excelente noticia que Sánchez nombre a Dolores Delgado. Quiere decir que ha sido incapaz de encontrar a alguien menos pringoso, menos quemado, menos poco recomendable que Dolores Delgado para ocupar ese puesto. Es decir, no ha podido encontrar a alguien un poquito más presentable que dijera, sí, Sánchez, estoy dispuesto a acatar tus órdenes y a ponerme al servicio del golpe de Estado. Lo cual quiere decir que en el fondo, pues no son tantos, son muy malvados. Pero son unos desgarramantas, y son pocos. Y la prueba de ello es que, oiga, la abundancia de parejas en la nueva estructura gubernamental es la monda. Bueno, yo no recuerdo ningún otro caso donde tuviéramos pues a una pareja en ministerios distintos. No recuerdo ningún otro caso donde se nombre a dos que eran exparejas para altos cargos ministeriales en el mismo ministerio. No sé... Es que no tienen nadie más a quien recurrir. Pues probablemente no. Probablemente no es tanta la gente de la que se fían. Lo comenté la semana pasada. Su círculo de confianza es muy chiquitito. Son malvados, pero son pocos. Y sobre todo, ninguno de ellos es Einstein. Así que, por supuesto, vamos a ganar. Siempre y cuando cada uno haga lo que debe desde el puesto. Y yo creo que lo haremos. En el editorial de entrada al programa he nombrado los... nombres y apellidos de 7 jueces justos que han demostrado en el CGPJ tener lo que hay que tener, que es respeto por sí mismos y por la justicia. En fin, pero bueno, Sánchez lo va a intentar. Escuchen.
La Fiscalía apoya que Quintorra no sea inhabilitado hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por el presidente catalán contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenaba 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia y por la que la Junta Electoral Central acordó retirarle su condición de diputado. En su informe, el fiscal Pedro Crespo explica que si Torra se ve obligado a abandonar su escaño de forma inmediata y definitiva y finalmente el Supremo fallase a favor del presidente catalán, el ejercicio de su mandato podría verse notablemente recortado o incluso desvirtuado por completo. El informe de la Fiscalía también considera asumible que se paralice esa suspensión de la Junta Electoral hasta que el Supremo se pronuncie porque, entre otras cuestiones, no existe un precedente exacto de esta situación, ya que la Junta Electoral nunca había decidido directamente en el ejercicio de su propia competencia privar de un escaño a un parlamentario que ya estuviese en el ejercicio pleno de su mandato.
¡Ay! ¿Cómo juzgamos esta noticia? Es decir, Dolores Delgado aún no ha tomado posesión y ya ha logrado que este fiscal del Supremo se pliegue a los deseos de Sánchez? Pues no sé qué decirles. No me gusta ser injusto. Entonces, pues el argumento de que, oiga, como el Supremo tiene que resolver sobre esto y hay un recurso pendiente, entonces esperemos a que el Supremo dictamine sobre lo de Torra antes de dar por buena la decisión de la Junta Electoral Central, porque en caso de que le destituyamos y luego el Supremo tire abajo esa decisión, entonces resulta que, hombre, pues habríamos causado un perjuicio innecesario a la institución, a la Generalidad, al propio Torra y tal, pues tampoco me parece un mal argumento. Yo lo siento, digo las cosas como las creo. No me gusta eso de lo blanco o negro. Trato de entender los argumentos de la gente. Que a lo mejor detrás de esto hay alguna presión del gobierno Sánchez o este fiscal tal, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero el argumento utilizado, pues tampoco me parece que sea estúpido. Entonces, bueno, ¿que hay que esperar a que el Supremo se pronuncie antes de quitarle a Torra del todo? Bueno, pues que se pronuncie el Supremo. No hay ningún problema. En principio no tengo ningún reparo conceptual con eso. Si yo fuera fiscal, ¿habría hecho ese razonamiento? Pues no lo sé. Y luego pues miraré a ver en internet la opinión de otras personas del mundo jurídico. Pero bueno, en este caso concreto, la decisión de este fiscal no me parece necesariamente inmotivada. En fin, vamos con otras noticias.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, adelanta un año la celebración de la Asamblea Ciudadana Estatal Morada, más conocida como Vista Alegre 3, y en la que el ahora vicepresidente del Gobierno se presentará nuevamente como candidato para seguir dirigiendo Podemos. La asociación Hablamos Español ha convocado hoy varios actos de protesta en la Comunidad Valenciana para reclamar la libertad de lengua. Será a las 11 de la mañana en Elche, a las 12 en Requena, Castellón, Mislata, Valencia y Torrente, a las 12 y media en Villena y Alicante, y ya por la tarde a las 4 y media en Orihuela y a las 5 en Utiel, Carcagente, Villajoyosa. Tienen ustedes toda la información sobre estas concentraciones en la página web de Hablamos Español. Y el presidente estadounidense Donald Trump ha elegido para su equipo de defensa a los mismos abogados del impeachment contra Bill Clinton por el caso Lewinsky. El procedimiento para el juicio político se encuentra en su fase final. Llegó al Senado el pasado miércoles después de que la Cámara de Representantes designara a los 7 managers y enviara el pliego de cargos a la Cámara Alta. Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado en la península y en Ceuta tenemos cielos cubiertos y precipitaciones, salvo en el litoral mediterráneo peninsular, Melilla y Baleares, donde hay intervalos de nubes. En Canarias está despejado. La cota de nieve en los Pirineos se sitúa sobre los 500 o 1000 metros, en la cordillera Cantábrica y los sistemas central e ibérico sobre los 900 o 1200 y en el sureste sobre los 1200 o 1600 metros. Las temperaturas bajan en la mitad oriental de la península y suben en el noroeste. Alcanzaremos los 17 grados en Sevilla, 15 en A Coruña, Santander, Alicante y Barcelona, 9 en Madrid y 7 en Burgos. Sopla viento de componente sur que rolará al oeste y al noreste en Galicia y el Cantábrico y dejará intervalos fuertes. Tenemos viento del suroeste en la vertiente atlántica, del noroeste en el área mediterránea oriental y de componente este en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.